En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV tenemos la alegría de tener un gran invitado, Guillermo Parvex. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. Tiene numerosas obras publicadas, sobre todo de historia nacional, en forma de historia, en forma de crónica, en forma de historia noveladas, como lo que él hace, distintos géneros, con el objetivo de acercar a la gente común y corriente a la historia, y vaya que lo ha logrado. Eso empezó con este libro, Un veterano de tres guerras, una obra muy notable, voluminosa, Recuerdos de José Miguel Varela, que Guillermo Parvex editó. Él es licenciado en comunicaciones, pero la verdad es que en los últimos años se podría definir como un escritor. Ha estado en eso y se le agradece, pues, Guillermo, se le agradece que se haya dedicado a eso y que esté acá en el programa.
No, yo muy agradecido tu invitación, Alejandro, porque es un placer conversar contigo. Así que muchas gracias.
Lo hemos hecho en otras veces, sí. En presentaciones de libros, en ferias, muy, muy interesante. Yo antes de comenzar, no sé si nos puedes contar antes cómo hiciste este giro hacia el mundo de las letras, voy a llamarle.
Bueno, fue un giro deseado desde siempre y nunca cumplido por razones, digamos, de mi profesión. Yo era periodista, dedicado siempre a mis actividades como periodista tradicional en medios de comunicación, después como periodista de comunicaciones corporativas, distintas empresas, pero el bichito de escribir siempre lo tuve, y sobre todo la historia, que es lo más importante.
Ahora, ese gusto por la historia te viene desde niño, ¿no es un gusto de mayor o no?
No, desde niño, o sea, este gusto por la historia claramente me lo inculcó mi abuelo materno, que él era una persona que me pasaba libros y me decía, léelo si quieres, nunca me obligó. Y yo lo empecé a leer, pero después tenía la gracia de que él me decía, ¿lo leíste? Sí, tata, sí lo leí. Conversemos del libro. Entonces, teníamos él tenía un feedback, yo también, porque él me contaba otras cosas. Entonces, y todo era relacionado con historia. Yo creo que a mí lo que más me marcó fue Adiós al séptimo de línea.
Ya, que es el libro más vendido en Chile.
A los 10 años creo que leí los 5 tomos. No leí la versión resumida, sino que la de los 5 tomos y muy conversados con mi abuelo. Entonces, para mí la historia era una cosa siempre latente. Y es más, cuando yo trabajaba como periodista de distintos sectores o editor, siempre colaboraba con cualquier medio que me diera un espacio para hablar de efemérides históricas, de hacer crónicas de alguna fecha especial, pero todo relacionado con la historia.
¿Y cómo te autodefines tú? Porque yo creo que tú eres un historiador, pero no convencional, por llamarlo de alguna manera. ¿Tú tienes alguna autodefinición?
Escritor.
Escritor.
Escritor. Porque decir historiador es demasiado para mí, ¿eh? Un historiador tiene toda una formación académica, tiene toda una metodología, la cual yo no la tengo, ¿eh? Yo escribo, investigo por intuición periodística, ¿eh? Pero no con la formación académica que tiene un historiador.
Te voy a preguntar después cómo nació este libro, pero quería ir al título, Un veterano de tres guerras. Este es la edición de Ediciones B, que es la que yo leí. Pero ¿en qué guerras participó José Miguel Varela que dan origen al título de esta obra?
la Guerra del Pacífico, donde él se enrola voluntariamente como abogado. Él era un abogado recién titulado. Después está la Guerra de la Araucanía y finalmente la Guerra Civil de 1891.
Tres guerras de bien distinta naturaleza.
Bien distintas, sí. Pues se podría decir que una guerra convencional y dos guerras internas.
Así es. Lo que prueba en alguna medida esa tesis de Mario Góngora de que Chile era tierra de guerra en el siglo XIX. Así es, pues. Guerra, no hay generación que no haya tenido una guerra en ese siglo.
No, pues muchas generaciones tuvieron hasta tres guerras o cuatro guerras.
Porque, como el caso de Varela.
Y algunos que, como Varela, tuvieron estas tres guerras, más las guerras contra España de 1866.
Claro.
Y algunos incluso contra la Confederación Perú-Boliviana, que aún sobrevivían para
la guerra. Y después terminaban la Guerra Pacífica. Claro.
Claro.
Así es. Vamos al libro. Yo en la primera parte tú cuentas un poco el origen, llamémoslo así, físico de este libro. Y quería que nos compartieras cómo llegó a ti este trabajo y cómo se fue gestando en libro.
Mira, siempre me avergüenzo, me molesta un poco relatar que yo tuve todo este material durante 45 años en mi poder sin conocerlo. Que esto lo podría haber hecho hace muchísimos años. Pero bueno, ese es por otra
razón. Y eso
razones.
Te molesta porque te habrías dedicado a escritor antes.
Exactamente, y no ya como jubilado. Pero, mira, la verdad es que mi abuelo, como yo te relataba, siempre me inculcó mucho el cariño por la historia. Y en el año 1964, un año antes que falleciera él, me regaló una caja, un paquete grande, que me dijo: aquí hay una historia de un veterano de la guerra, léelo cuando puedas, con cuidado. Eso fue todo lo que me dijo. La verdad es que ese paquete nunca lo abrí. Mi abuelo falleció, por el cariño y la relación que había entre nosotros siempre lo conservé en el closet de mi pieza. Después, cuando me casé, me lo llevé, etcétera, pero nunca lo abrí porque no había, no sé si no fue el momento o no había tiempo, pero lo conservé. Lo conservé hasta el año 2000. Sí, 2000-2001, comienzo de 2001, cuando me decidí finalmente a abrir qué es lo que tenía eso, y me encuentro con 800 o 900 hojas sueltas de papel, una arriba de otra, de diferentes tipos, algunas con logotipo de Anglo-American, otras con logotipo de la Salitrera Germania, otros con del Hospital de Valdivia, de esas típicas hojas que tenían en Rival, y todas escritas a mano, y la mayoría con lápiz carbón y algunas con tinta, una tinta que ya estaba muy desteñida, porque la verdad es que yo eso no tuvo ninguna medida de conservación. Y ahí me di cuenta que esos apuntes eran de aproximadamente el año 1920. O sea, estamos hablando de cuando yo lo abrí, tenían más de 80 años. Y poco a poco fui comprendiendo una historia que me había contado mi abuelo de un veterano que él había conocido en Valdivia. Lo cual él no me dijo cuando me entregó los originales, sino que me dijo de un veterano de la guerra. Y ahí entendí yo que era resultado de dos cosas distintas, que después los comprendí al leer todo esto que me apasionó inicialmente. En la primera hoja me di cuenta que estaba ante algo interesante. Era la transcripción que mi abuelo hizo de las libretas de campaña de Varela. Pero además habían cosas que no estaban en las libretas de campaña y que mi abuelo se las preguntaba, seguramente a Varela, porque estaban escritas en tercera persona.
Ya.
Pregunta y respuesta. ¿Y usted qué hizo en tal fecha? Entonces, ahí me di cuenta que había ese ensamble de copia y de entrevista, se podría llamar, aunque mi abuelo no tenía nada que ver con periodismo. y los papeles están en muy mal estado, entonces yo dije, voy a, esto hay que rescatarlo como sea, después veo qué se puede hacer con esto, y me puse a transcribir tal cual. La transcripción, creo que saqué como 8 o 9 meses.
Es mucho tiempo, porque la lectura ya es larga, muy entretenida, por cierto, pero son 677 páginas.
Claro.
De manera tal que yo imagino que transcribir eso tiene que haber sido una pega.
Y además con mucha dificultad, porque de repente, deteriorado ya la escritura, había nombres que yo no entendía, entonces dejaba los espacios, ponía las letras que entendía del apellido, por ejemplo, y dejaba el espacio. Al terminar la transcripción, que la hice en mis horas libres, leí lo que tenía en el computador y no tenía pies ni cabeza, porque había, por ejemplo, en una misma página había un relato de cuando Varela entró, por ejemplo, a Antofagasta, y después se tiraba una raya, y abajo había un relato de Varela estudiando derecho en el liceo de Concepción.
No calzaban las fechas.
Entonces yo, ¿qué es lo que empecé a hacer ahí? Fue a ordenar cronológicamente todo esto.
¿Qué es la forma como salió el libro al final?
Como salió el libro. Después de eso empecé a investigar, y vi que los estilos eran distintos, y unifiqué el estilo a aquellas copias de las libretas de Varela. O sea, lo que mi abuelo escribía en tercera
persona. Para hacerlo más fiel posible.
Después vino la comprobación, porque yo no sabía si este par de viejitos, ¿no es cierto?, estaban haciendo una novela o estaban haciendo una memoria. Y ahí empezó el proceso de investigación, quién era José Miguel Varela. Me costó mucho a mí llegar incluso a la existencia real de él, porque conseguir un certificado de nacimiento hay que ir al archivo histórico del registro civil, seguir con el historial militar, el registro del liceo de Concepción.
¿Y fueron calzando las cosas?
Todo fue calzando bien. Y en lo que respecta a la actuación militar de Varela, calzó pero milimétricamente todo, porque cuando obtuve la hoja de vida, la hoja de servicio de él, las fechas, todo estaba perfecto. Había algunas cosas que me costó mucho dilucidar, como por ejemplo que Varela hablaba de que el recién titulado se había ido a la guerra. Y yo me fui a la Corte Suprema a ver los títulos de abogado, y no estaba ni en el año 1879 el título de Varela abogado, lo cual a mí me causaba extrañeza si era o no era abogado. Pero finalmente me di cuenta que él retiró su título cuando volvió de Lima.
Y por eso la fecha era ahí.
Y la fecha era 1881, la de entrega del título de abogado.
Ahora, el chequeo que hice yo a la rápida, las cosas son bien consistentes. Hay cosas que se ve que él recuerda de una manera personal. Por ejemplo, un discurso de Balmaceda, si uno chequea el discurso, puede no ser exactamente igual, porque él lo hace de memoria, sí, más o menos en la línea que... Y así hay dos o tres cosas más. En lo demás es bastante consistente.
Yo creo que sí, fíjate que porque con lo que yo...
Ahora, perdón, sí, todas las memorias son así.
Sí.
O sea, si alguien escribe su memoria hoy día, va a decir cosas que son verdad, consistentes, y otras que se va a acordar distinto de cómo fue la rola.
Exactamente, el tiempo transcurrido y además la perspectiva de la cual se está mirando, ¿no es cierto? Claro. Pero creo que resultó al final un buen trabajo, el cual, una vez concluido, llegué a la idea de que tenía que convertirse en un libro para contar esta historia. Pero eso se demoró 10 años en pasar.
Otro turro.
Sí.
Oye, y una cosa que llama la atención al comienzo, y que no tenemos por qué saberlo los chilenos, es que Varela, como tú dices, era abogado, había estudiado derecho, y de repente se ve convertido en militar. La historia de él es la historia de miles de personas, o sea, que estaban en el campo, en la ciudad, en un estudio de abogado, en un colegio, y que de repente, ante el estallido de una guerra internacional, deciden ir a servir al país. Es así.
Así es. Y yo creo que la historia de Varela es la más común, como dices tú, considerando que Chile tenía un ejército mínimo cuando se inició la guerra, que no superaba los 3.000 hombres, y se multiplicó por 15. Entonces la mayoría de los que concurrieron a la guerra eran personas civiles, de todos los estratos, porque teníamos de la gente más humilde hasta los más empingorotados de repente, que se ofrecieron de voluntarios.
Y profesionales como Varela, que era abogado.
Varela, claro.
Que es un caso raro, ¿eh? Cuando uno lo ve como militar, arriba del caballo, con su gente, llama la atención al principio, después ya uno, el libro es así.
Sí, pero es verdad, o sea, fue una transición bastante como espontánea, y creo que ese caso no es propio de Varela, sino que cada hombre que fue a la guerra se transformó rápidamente y se acostumbró a la tragedia de la guerra, porque no hablemos de la epopeya, porque la guerra es una tragedia, pero se asimilaron muy bien.
Te voy a preguntar eso a la vuelta de un pequeño alto, precisamente cómo vivió Varela la guerra del Pacífico, con sus dos partes, la nota de heroísmo, de patriotismo, de servicio, y la tragedia, el drama de la guerra. Volvemos de inmediato con Guillermo Parvex, un veterano de tres guerras. Si anda buscando algún libro, este es un excelente libro para llenar las vacaciones de invierno, los fines de semana largo. Tiene mucho material y lo van a pasar muy bien. Guillermo, volvemos de inmediato.
Este domingo a las 9 de la mañana, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos sobre la implementación de la nueva reforma de pensiones junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. No te lo pierdas este domingo desde las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
Cada día en Aldeas Infantiles, SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a MitaGo Renting Empresas.
Greg Louganis, un grande de verdad, causó sensación en Los Ángeles 84, donde consiguió dos medallas de oro en trampolín y plataforma, saltos a la piscina, con el margen de puntuación más alto que jamás se había obtenido en los Juegos. Es el único saltador que, además, ha merecido una calificación de 10 en cada uno de los 7 jueces que estaban anotando en la competencia. Viajó a Seúl con el objetivo de revalidar sus títulos. Parecía que no tenía problemas, superaba ampliamente a los chinos, rivales directos. Pero en la ronda de clasificación choca contra el tablón y se rompe la cabeza. La piscina queda ensangrentada. Poco antes de los juegos se sabía de la condición homosexual de Greg Louganis y además que era portador del VIH. Surgieron todo tipo de especulaciones. Se impuso el fair play olímpico. Louganis se recuperó. En pocas horas estuvo de nuevo en la piscina. Adolorido de la cabeza por el profundo corte que había sufrido, saltó y revalidó. Ganó de nuevo las dos medallas de oro en trampolín y plataforma. Greg Louganis, otro que está en la historia.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a MitaGo Renting Empresas.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio, al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Agricultura.
92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 a sintonizar La Hora Liberal. Vamos a estar con Joaquín Lavín y su nuevo libro, Chile, ahora es cuando. Pensando en el futuro, pensando cómo salir del pantano. Los esperamos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos en Historia, Libro y Banderas conversando con Guillermo Parvex acerca de este libro, Veterano de Tres Guerras. Y te preguntaba, Guillermo, por cómo vivió la Guerra del Pacífico Parvex. Y en esa línea, nombrar las dos cosas, cómo se vivió el patriotismo chileno. Pero hay muchas páginas con el dolor, la destrucción, los muertos tirados en el campo de batalla, los heridos y tantas cosas más que se sufren en la guerra.
Mira, creo que la descripción que hace Varela no es precisamente una apología a la guerra, sino que todo lo contrario. Yo creo que él, con una mirada muy crítica propia de un profesional, de un profesional civil, digamos, no un profesional militar, observa la guerra. Varela participa con todo el entusiasmo, con toda la resignación, con su patriotismo, pero también él exterioriza cosas que no siempre se relatan o se tiene temor de relatar, que es el miedo previo a una batalla, el pavor, que él sentía pavor, pero sentía una obligación como jefe de que tenía que guiar a sus hombres y cuidarlos, protegerlos, dirigirlos. Pero él sentía un miedo tremendo, que yo creo que es lo más natural que debe sentir un ser humano al estar al borde de la muerte.
Claro, pero usted, puede estar la tentación, que no la tiene él, de que un escritor diga, oye, yo fui ahí el que puso la calma y no sé qué. Él dice que había otro, Poloni me parece que
claro,
era, que era lo, el que echaba la talla, decía, oye, a lo mejor mañana ya vamos a estar muertos.
Exactamente.
En cambio, él refleja su vivencia de lo que tú señalas.
Claro, además que él relata y le pone en sus apuntes, en sus libretas de campaña, él relata con mucha crudeza la batalla misma, que no tenía, era una cosa terrible, y la escena posterior a las batallas, cuando de Tacna, de Chorrillos, Miraflores, de los miles de muertos de ambos bandos. Y relata la miseria de la guerra, creo yo, de muy buena forma. Entonces, yo insisto que él plasmó con una mirada distinta, posiblemente, a la de un militar profesional. Él la plasmó con la mirada de un hombre de letras.
Hay una... Tú dices la miseria de la guerra. Yo veo dos miserias. Una es la miseria de la guerra, cuando están los cuerpos botados ahí. En la práctica, algunos lo alcanzan a cubrir y a sepultar, y otros se verá lo que pasa. Y lo segundo es la miseria de la paz. Cómo después los veteranos, muchos son olvidados, postergados, y algunos se reinventan, vamos a usar un concepto que es posterior, pero se reinventan como delincuentes, sí, claro. Se reinventan como vagabundos, o sea, les cuesta mucho entrar a una vida normal de paz.
Bueno, Varela tuvo suerte en el caso de él, que él terminó la guerra y él continuó en el ejército. Él llegó a un grado alto, pero él vio y relata esa miseria cuando ya estaba destinado en la Araucanía, y veía a antiguos soldados convertidos en bandoleros, perseguidos por sus propios compañeros de antaño, pero que esos hombres no habían tenido ninguna posibilidad. Y luego ya saliendo de la guerra del Pacífico y yéndose a la guerra civil, Valera experimenta en carne propia la posguerra civil, cuando él, por ser del bando balmacedista, es un hombre perseguido por el grado que tenía. Su amnistía tardó casi 3 años o 2 años. Entonces él también, un abogado, una persona culta, estuvo dedicado a arriero, y siempre proscrito, huyendo y sin poder tener una adecuada atención médica después de la herida sufrida en Placilla. Entonces creo que él relata en dos versiones de esta miseria posguerra, la que él observó en la Araucanía con los ex soldados de la Guerra del Pacífico y la que él
vivió, la posguerra civil.
Posguerra civil, sí.
Hay una cosa que también es impresionante, que obviamente tú la puedes leer en Adiós al Séptimo Línea, en cualquier historia de la Guerra del Pacífico, pero que aquí está narrada en primera persona, que es cruzar el desierto. Yo lo encuentro absolutamente impresionante y tremendo. Algunos se quedan en el camino, como al final terminan compartiendo el agua con el caballo, bueno, hace que el caballo se caiga y se enferme o se muera. Es bien, bien duro ese proceso.
Es muy duro, y creo que está bien, bien relatado en este caso, que era una unidad de caballería que hizo una marcha de casi 400 kilómetros. Estamos hablando desde San Pedro de Atacama hasta Iquique. Y la simbiosis jinete-caballo, porque sabía que el jinete que dependía de su caballo, por lo tanto compartían todo con el animal. Esa cabalgata se hizo hará unos 8 años. La hizo un grupo de aficionados, ex oficiales de caballería, hicieron esa cabalgata, y la verdad es que encontraron que era una epopeya en la época. Ellos lo hicieron
con celulares,
con equipo de radio, ¿no es cierto? Y con un apoyo logístico. Aquí eran los caballos y nada más. Entonces creo que ahí se va relatando cómo el hombre se va superando ante la adversidad, tanto del paisaje, del clima, y cómo se acostumbra, porque en el fondo Varela, si bien no era de la alta sociedad, era una persona que podría llamar de clase media, se asimila muy bien a todas estas vicisitudes y las supera, que es lo más importante. Y cómo disfrutaban después de eso de un baño, por ejemplo.
Sí, claro.
Que algo tan trivial,
una tina
con agua con jabón, que era como estar en el paraíso.
Sí, claro. O cambiarse de ropa.
O cambiarse de ropa, claro.
¿Qué hace Varela después de la guerra? ¿Por qué termina en el sur dando vuelta, y no solo dando vuelta, sino que trabajando también en ciertas labores profesionales?
Varela, después de la Guerra del Pacífico, él continúa en el ejército, en el regimiento Cazadores, y posteriormente trasladado al recién fundado regimiento Húsares en Angol. Y él se va al regimiento Húsares como tercero oficial, y ahí le corresponde participar en las campañas de la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, pero ahí asume un rol adicional, que él trae una amistad muy grande con un diputado de la zona, hermano del presidente Balmaceda, y es nombrado por el presidente jefe de la Comisión Repartidora de Tierras Fiscales. Y ahí se involucra mucho con el tema indígena y se enemista mucho con algunos locales, tanto latifundistas, militares, etcétera.
El hermano era José Rafael.
José Rafael.
Del Carmen.
Todo era José. Este era José Rafael del Carmen Balmaceda. Y ahí lo sorprende a él la guerra civil. Él se retira del ejército un poco antes de la guerra civil, justamente para evitar presiones de sus superiores por el trabajo que desarrollaba en la Comisión Repartidora de Tierra. Pero al momento de iniciarse la guerra civil, él es reintegrado al ejército. Y bueno, sabemos que llega a Santiago, combate en Placilla.
Eso lo vamos a ver, ¿eh? No nos ya. adelantemos bueno, todavía. Ya. Pero por ejemplo,
tú dices posterior a eso.
No, entre la guerra del Pacífico y la guerra civil del 91.
Esa es la misión que cumple.
Esa es la misión.
Claro.
Ahora, es una misión que yo diría que combina elementos que son propios de su profesión de abogado con otros que son propios de la profesión militar. Pero él le agrega otra cosa que aparece en distintos momentos de la obra, que fue ser profesor de colegio. Con unas monjas y después en otro establecimiento.
Era una vocación, parece, muy fuerte de Varela, porque mientras estuvo en el regimiento Cazadores en Santiago, él fue profesor de francés y de historia en la escuela de preceptora femenina, ahí en la calle Portugal de hoy.
Con las monjas francesas.
Con las monjas francesas. Y cuando está allá en Temuco, él como ayudante del jefe de la plaza de Temuco, se funda el Liceo de Temuco y es invitado a formar parte del profesorado como profesor de francés. En ese tiempo no existía la ley de incompatibilidad de los empleados públicos, por lo tanto un militar podía ser militar y ser profesor en un liceo, o incluso podía ser parlamentario.
Pero ahí dice que le llegaba los viernes completos a hacer clases.
Completo, y por eso él aceleraba sus visitas, sus giras, y disfrutaba mucho con su alumno. Fue una vocación que él la tuvo, yo creo que desde siempre, y no tuvo mucho tiempo como para poderla desarrollar.
¿En la época él escribía en algún medio de prensa o no?
Sí. Él tiene algunos escritos que yo he encontrado posterior al libro, después de que me han llegado por gente que los ha descubierto, especialmente en Valdivia y en Temuco, columnas que él escribía de opinión. Él tiene algunas columnas en el diario El Colono de Aysén, de Angol, relativas al periodo previo a la Guerra Civil. Que él hizo algunas columnas de opinión, y después tiene varias columnas, pero ya más sociales, en Valdivia, cuando ya en la última etapa de su vida, sobre todo relacionadas con el altruismo, ayudar a los más desposeídos, que esa fue su misión final en su trayectoria.
Que era una vocación personal, no tenía que ver con las pegas que había hecho previamente.
Entonces tuvo esporádicas publicaciones en medio de comunicación en Temuco, Valdivia y Angol.
Perfecto.
Sí.
Y lo otro, en términos familiares, uno ve que tiene familia en Melipilla, que en otras ocasiones se queda en Santiago, que tiene un par de amores potenciales por lo menos, a una sí. le dejó de escribir durante la guerra, uh-huh. cuando le llegaban cartas claro. y cartas, y él dijo no escribo más. Y tuvo otro que podríamos llamarle pinche, una mujer peruana
en Lima
que la encontró muy altanera,
claro.
pero que lo que da a entender en el libro es que le gustaba,
sí.
no era
no, si le gustaba. Y la verdad es que él tuvo una vida, yo creo que sentimentalmente, bastante más amplia y profunda de lo que él dejó en sus memorias, por hechos que uno va descubriendo después. Pero como yo en este libro me dediqué a escribir lo que él dejó, después me van llegando a mí algunos antecedentes. Por ejemplo, él se casó con una chilena italiana que falleció, después se casó con otra dama de Santiago, pero dicen que era picaflor.
Yeah.
Eso dicen algunas.
¿La mala lengua o algún antecedente?
Algunas crónicas dejan entrever eso, crónicas de revistas de Valdivia del año 1920, 1930, que lo relataban porque era todo un personaje él en Valdivia. Entonces siempre andaba muy elegante, con un tremendo clavel en la solapa. Entonces hay una que sale una descripción, dice: ayer se vio a don José Miguel Varela en el paseo de la costanera con su infaltable clavel. era que no seas un picaflor, decía, ¿eh? Entonces esas cosas dan a entender que era medio picado la araña, como se dice.
Ahora, una última pregunta antes de hacer un alto. En su labor como militar, ¿le servía haber sido abogado? Porque como que era una persona que lo llevaban a algunas tareas que al parecer exigían ser un letrado o cosas por el estilo.
Bueno, recién entrado al ejército, él, o ya recién en campaña, siendo un alférez, que es el grado más bajo de los oficiales, él fue nombrado juez de San Pedro de Atacama y Calama.
Claro.
Juez civil, no militar, por el hecho de ser abogado. Esa fue una tarea que él realizó durante 2 meses y medio, un poquito más. Siempre en las unidades en que estaba se le pedía de que él iniciara los sumarios o que defendiera a alguien en algún juicio militar como abogado defensor. De hecho, él defendió, cosa que me enteré después del libro, él tuvo que defender a algunos peruanos que fueron detenidos después de la toma del Morro de Arica, acusados de hacer estallar las minas desde el hospital de Arica, y fueron sometidos a un sumario, a un consejo de guerra, y él fue designado para defender a 2 de esos peruanos.
Yeah.
Ahora le fue mal, porque los fusilaron a todos igual, pero a él siempre lo escogían así para estas tareas.
Por su estudio.
Lo mismo en Lima, para el asunto este de no como abogado, pero sí como una persona de letras, culta, para poder seleccionar los libros de la biblioteca para traer a Chile. Entonces siempre andaba su profesión dando vuelta, y después, cuando era ya capitán, por el hecho de ser abogado, Balmaceda lo deja en esta tarea de jefe de la Comisión Repartidora de Tierra.
De la tierra. Claro. Lo bueno que dice eso, porque a la vuelta de este último alto vamos a conversar sobre la Guerra Civil de 1891.
¿Cómo no?
Estamos conversando con Guillermo Parvex, un veterano de 3 guerras, un gran libro. Además, cuando busquen ahí en Google o en la inteligencia artificial a Guillermo Parvex, hay otros libros muy interesantes y valiosos que pueden conocer de él, y que esperamos invitarlo a conversar aquí en Historia Libre y Banderas más adelante. Volvemos de inmediato.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Estamos conversando con Guillermo Parvex, un veterano de 3 guerras, sobre la vida de José Miguel Varela, sus recuerdos, y sobre lo cual Guillermo hizo un muy buen trabajo de edición y que lo presenta en forma de libro que ciertamente vale la pena. Guillermo, pocos años después de la Guerra del Pacífico, una guerra internacional que con todo su drama le sirve al patriotismo chileno, se produce la Guerra Civil de 1891, que por el contrario es una vergüenza, pues, o sea, un país que no es capaz de solucionar sus problemas, que todos lo tienen, por vía pacífica, y terminan enfrentándose 2 ejércitos a la larga. ¿Cómo se dio eso específicamente también en el caso de Varela? Porque él dijo en algún minuto: yo juré lealtad al presidente Balmaceda, yo me comprometí con Balmaceda.
Claro, que en el fondo él sentía ese compromiso con el presidente, tanto por su calidad de militar, que él consideraba que el ejército tenía que ser subordinado al presidente de la República, como también por la amistad que él sentía de cierta manera con el presidente mismo, pero con la familia del presidente.
Con José Rafael. Vivió en su casa incluso.
Claro, en Temuco, en Angol, vivió en su casa. Yo creo que para Varela lo más difícil de la guerra civil, antes de la batalla final, fue ver cómo se destruían las lealtades, cómo se destruían amistades que se habían forjado en tiempos muy difíciles. Compañeros del alma que habían pasado todas las penurias de las campañas del norte estaban enfrentados, y lo que a él más le dolía ver también cómo desertaban masivamente gente que le había jurado lealtad al presidente el día anterior. Creo que para él fue anímicamente muy duro ver cómo se quebró este ejército, este ejército a lo mejor idealizado que había regresado victorioso de la guerra del Pacífico, cómo se fractura tan profundamente. Y después él relata, y que eso fue así, la crueldad que se ve en las batallas. O sea,
vamos a ir a la crueldad, pero antes quiero volver a uno de los puntos que tú señalaste. ¿Es verdad que a él le impresiona las deserciones y otro tipo de cosas? Pero por otro lado, él parte hablando en la guerra de que el sistema de reclutamiento, poco menos que eran las levas forzosas o había que ir a cazar, no dice cazar, pero como ir a obligar a la gente a meterse al ejército de Balmaceda. Y por otro lado, en las guerras civiles, no sé cómo lo ves tú, pero se produce esta lógica de que la lealtad teórica a un principio, al presidente de la República, a las instituciones republicanas, al final se ve contrastada o confirmada con la práctica. Y la práctica tiene todas las vueltas que tiene la vida.
Exactamente. No, yo concuerdo contigo en ese sentido de lo que recuerdas de Varela, que él sabía que era un ejército débil. Y era un ejército débil, pese a ser muy grande, era muy superior al ejército del Congreso en cantidad de efectivos, tres veces, pero los efectivos eran... paralizaron todas las obras del ferrocarril que se estaba construyendo al sur, y a todos los carrilanos, como se le llamaba a los obreros de ahí, los reclutaron. Y eso, tú estabas llevando gente que no sabía si era afecta, contraria, o si tenía algún interés, por lo tanto eran soldados de muy baja calidad de adhesión al ejército balmacedista. Algo que creo que no ocurrió en el ejército congresista.
Que era más comprometido.
Era más comprometido porque se hizo todo un trabajo previo en la salitrera. Entonces ellos luchaban por su... Primero empezaron a luchar por casi por independizarse del gobierno de Santiago en el norte. Y todos los obreros, y la mayoría de los obreros de la salitrera fueron mucho más... yo creo que lucharon con mucho más mayor convencimiento que los militares balmacedistas. Y además con una mejor dirección militar.
Ahora volvamos a lo que tú me estabas diciendo. Las batallas finales no son la única, pero Concón y Placilla son tremendamente destructivas. O sea, la cantidad de muertos, la cantidad de heridos y luego la brutalidad postguerra. Aquí aparece narrada la del general Barbosa, pero también está el general Alcerre, que hay otros casos en batallas iniciales de febrero en el norte. O sea, claro. Es realmente muy, muy sí. Potente, muy fuerte y muy dramático.
Mira, yo no me puedo explicar la razón de esto, porque es cierto que los soldados chilenos no fueron ángeles en la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Pero cuesta entender que entre chilenos hayan sido mucho más sanguinarios, si esa es la palabra. Se cometieron, te digo, atrocidades terribles desde las primeras campañas. Hay que recordar la batalla de Pozo Almonte, cuando, ¿no es cierto?, el coronel Robles. Estaba en una carpa de la Cruz Roja.
Una ambulancia, claro.
Atendido por los médicos y lo sacan. Lo descuartizan y lo mandan amarrado en la trompa de una locomotora para Pisagua. Cosas que uno dice, ¿por qué? Ahora, veamos el tema de las batallas de Concón y Placilla. Hubo un repase de heridos, pero sin ningún miramiento.
Hubo más muertos y heridos que en Chorrillo y Miraflores.
Claro que sí. Y si vemos los muertos en acción en la guerra del Pacífico, porque la cantidad de fallecidos es mayor en la guerra del Pacífico, contando gran cantidad de enfermos, pero heridos o muertos en combate es menor que la gente muerta en la guerra civil, si consideramos las matanzas posteriores al triunfo congresista. cuando, ¿no es cierto?, en Valparaíso, en Santiago y en muchas otras ciudades andaban cuadrillas buscando a los familiares o adictos a Balmaceda y quemaban sus casas, los
días
mataban,
de saqueos y...
los saqueaban en Valparaíso, fue muy grande. Entonces cuesta entender esa odiosidad tan grande.
Ahora,
entre soldados.
Varela da una clave, ¿eh? Él dice, que además me gustó mucho, que es mi tesis de la Guerra Civil del 91, que es lo que provoca la Guerra Civil del 91, entre otras cosas, es el odio político y la intervención de los militares en política. Lo que dice Varela es que él, en la Guerra del Pacífico, esto es muy curioso, había tenido adversarios, pero solo en la Guerra Civil del 91 tuvo enemigos,
sí,
que es bien fuerte, y eso es fuerte. Propio de la dinámica del odio político.
Claro, claro, eso él lo repite ahí y tiene razón, ¿no? Tuvo enemigos. ¿No?
Pero es porque, tremendo.
Sí. Claro, es muy grave. Así que yo creo que un buen relato de la Guerra Civil, y creo que es bueno que la gente lo entienda para que siempre estemos... atento a no seguir avanzando.
Hay que estar alerta a las escaladas de odio.
Es que las escaladas son rápidas.
Sí.
Son rápidas. Tú como historiador lo sabes mucho mejor que yo. De un conflicto verbal se puede pasar rápidamente a una batalla, ¿no es cierto?, intelectual, y de esa batalla intelectual pasar a una guerra civil. Y eso hay que evitarlo porque son terribles.
Ahora, los desastres no solo son en muertos y heridos, sino en las consecuencias. ¿Cómo ves a Varela después de la Guerra Civil? Porque la pasó re mal. Tiene una virtud, que lo haya pasado tan mala. Dijo que en la soledad tuvo tiempo para comenzar a escribir y ordenar, sí, sus recuerdos. Y eso, verdad, por lo menos es un valor histórico
ahí,
tremendo.
Ahí nos dejó mucho, ¿eh? Claro, pero también fue una época muy triste, porque él, cuando ya... es proscrito como oficial, borrado del escalafón del ejército, se le quita su pensión y todo, herido, prófugo. Él siente una decepción muy grande del Estado, o sea, ya no era solamente del gobierno de Montt, era del Estado, lo que lo hace incluso en un momento determinado botar sus medallas, sus diplomas, tirarlo a un canal.
Estaba desafecto.
Estaba desafecto total. Pero, claro, tuvo el tiempo de meditar y de empezar a tomar apunte de sus vivencias, que mucho lo había tomado en la Guerra Pacífico.
Claro, había seguramente escribiendo cosas.
Claro, seguramente después se puso al día. Pero creo que nos deja con su pensamiento, con su sentir, nos deja una buena lección de lo triste que es esta cualquier guerra, pero especialmente una guerra interna.
Es lo peor que le puede, claro, pasar a un país.
Exacto.
Guillermo, estamos llegando al final del programa y, como tú sabes, aquí en Historia Libre y Bandera, le pedimos a nuestro invitado alguna recomendación de libro, que nos cuente algún libro que te haya marcado por alguna razón.
Bueno, libros que me han marcado son bastantes, pero estoy de uno de esos libros que me marcó en mi niñez. Que no vamos a decir cuándo fue, pero fue en otro siglo, y lo estoy releyendo con mucho agrado. Es Recuerdos del Pasado,
¿Lirás?,
de Vicente Pérez Rosales. Yo no me atreví a abrirlo el libro porque tenía tan buenos recuerdos de él que dije, a lo mejor ahora lo voy a encontrar distinto y no tan bueno, pero la verdad es que me ha apasionado igual que cuando tenía 15 años. Y el otro, un libro muy reciente, que es una novela histórica de un abogado, Andrés Valenzuela, que se llama Mujeres en la Guerra del Pacífico. Un libro que salió hace muy poquito y que la verdad lo encontré muy bueno y da un muy buen relato de las mujeres que participaron en ese conflicto.
Oye, y en un minuto final, ¿me puedes decir tu opinión sobre Adiós al Séptimo en Línea, que te lo leíste siendo niño?
Mira, creo que Adiós al Séptimo en Línea, siendo una novela histórica, o sea, una historia novelada, porque yo hago la diferencia, yo escribo novela histórica, yo trato de que todo sea fidedigno con un personaje de ficción, este es una historia novelada muy atractiva, creo que sigue siendo, debe seguir siendo el libro más vendido de Chile, en toda su...
Más de un millón de copias.
Más de un millón de copias. Y creo que es un libro que tiene un gran mérito, que es atraer al lector a adentrarse en la historia. Yo lo leí ese libro teniendo 10 años y creo que fue el impulsor que me llevó a mí a acercarme a leer, a investigar y finalmente a escribir historia.
Se lo agradecemos entonces a Jorge Nostroza.
Muy agradecido a Jorge Nostroza. Su mejor obra.
Yo aprovecho, no se pierdan este libro de Guillermo Parvex, un veterano de tres guerras, lo van a pasar muy bien, van a aprender historia y van a poder recordar algunas cosas que hemos comentado en este programa. Guillermo, no sabes la alegría de haberte tenido, lo habíamos pospuesto por distintas razones, incluso de salud, pero ya estamos aquí y la verdad es que tienes tu casa, pues. Cuando tenga una obra nueva, no te olvides de nos mandas y vemos agendar aquí una reunión.
Muchas gracias, Alejandro. Realmente ha sido un agrado esta conversación con una persona de tu talla, de historiador, ¿no es cierto? Y me alegro mucho de verte también, pues, después de pasar por momentos muy críticos.
Muchas gracias.
Así que tenemos Alejandro San Francisco para mucho rato, espero, y cuando quieras puedo venir por acá, pues.
Muchas gracias, Guillermo. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta obra de Rafael Mellafe y Mauricio Pelayo, La Guerra del Pacífico, en imágenes, relatos y testimonios. Es una obra muy completa sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Chile, como fue ese conflicto bélico que enfrentó a Chile con sus vecinos del norte, Perú y Bolivia, a partir de 1879. Tiene drama, tiene heroísmo, tiene elementos patrióticos y el acompañante habitual de la guerra, como es la muerte. Aquí podrán aprender mucho de forma cronológica de las batallas, de los héroes, de los grandes personajes y de cómo vivió el ejército y el país, Chile, aquellos años tan relevantes de la historia nacional. Una buena lectura, La Guerra del Pacífico en imágenes, relatos, testimonios. Rafael Mellafe y Mauricio Pelayo. Hay distintas ediciones, esta es del Centro de Estudios Bicentenario. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.